Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo, en todas las cosas de la vida, gracias a la palabra de Dios que nos da su guía para nosotros. Usted está escuchando 1650 AM KBJD, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor, y muchos de ustedes escuchándonos en el internet vía radiolared.net, desde sus dispositivos electrónicos y desde sus teléfonos. Baje el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono, y eso le va a ayudar. Es muy claro, muy muy claro, especialmente cuando la señal de la frecuencia AM baja, especialmente en los días del invierno, usted puede escucharnos con toda claridad. Tal vez hablamos un poquito más acerca de eso. Hoy es día viernes, los viernes tenemos aquí temas libres, preguntas, respuestas, recomendaciones, información, y siempre hay muy buenos temas, yo creo, que nos pueden ayudar, me ayudan a mí, creo que también le pueden ayudar a usted, y pues para eso estamos este día. Nuestro teléfono es 720-325-7282, 720-325-7282. Debo decirle que este programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, con sus 5 congregaciones hasta el momento, en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y seguimos orando y trabajando por otras congregaciones que Dios nos permita abrir aquí en el estado de Colorado. Mientras tanto, están las que he mencionado. En todas predicamos exactamente el mismo mensaje, porque estoy yo predicando como pastor, pero también entrenando a otros predicadores, y juntos estamos haciendo esto, gracias a Dios. Y ha llegado ese tiempo, y entonces siempre va a encontrar en cualquiera de las congregaciones el mismo servicio. Simplemente hay diferentes predicadores, inclusive yo, pero va a encontrar siempre lo mismo. Claro, diferentes horarios, eso sí, y usted necesita conocer esos horarios y las direcciones, cómo llegar hasta esos lugares, esos templos que pues donde nos reunimos, y las actividades que hay para sus hijos, si usted tiene niños, adolescentes, jóvenes, jovencitos, jóvenes de universidad. Claro que también adultos y ancianos, y siempre hay algo para todos, no solamente los días domingos o domingo, pero también en la semana, y hay actividades durante los días viernes, algunos sábados. Entonces, aunque no somos una iglesia que nos llenamos de actividades, porque eso sería activismo y sería un problema, sí tenemos bastantes cosas para todos. Así que puede usted visitarnos en iglesialareddenver.org. Esa sería la mejor opción para tener toda la información allí al alcance de su vista, iglesialareddenver.org. Y también, si lo desea, puede llamarnos o dejarnos un mensaje de voz o texto. Si justo que usted llama a alguien no le responde porque estamos fuera de horarios de oficina, el teléfono es el 720-325-7282, como ya he escuchado, 720-325-7282. También el Ministerio Vivir Mejor Incorporated, que es aún más antiguo, ya que más viejo que Iglesia de la Red, con este programa Vive Mejor, que ya existía en otras emisoras. Usted puede también usar el mismo teléfono para llamarnos, pero ellos también, aquí en Ministerio Vivir Mejor, también coproduce este programa. Y hay patrocinadores, y el patrocinio de hoy viene gracias a la señora Magali Friedrich, que ella es agente de bienes raíces de la compañía Homesmart. La compañía Homesmart tiene agencias en todas partes del país, y Magali está aquí en Denver, Colorado, y trabaja para todo este estado y país, porque realmente ella está entre las 250 mejores agentes de bienes raíces o realtors de la compañía Homesmart. Si usted, amigo, amigo oyente, desea comprar una casa o venderla o comprar una segunda casa o vender esa o lo que quiera hacerlo para inversión o porque usted lo necesita directamente donde vivir, o usted quiere comprar o vender una propiedad para su negocio, una propiedad comercial. De todas maneras, Magali puede ayudarles en cualquiera de los dos casos. El teléfono de Magali es 303-810-6761. 303-810-6761. Y damos gracias a Magali también por su atención con nosotros desde hace años. Otra vez, el app, la aplicación es gratuita, usted puede bajarla. La mejor manera es yendo a radiolared.net y ahí usted puede, pues, bajar su aplicación. Lleva un par de minutos. Yo le he ayudado a algunas personas a hacerlo y lo he hecho, por supuesto, desde que comenzamos aquí hace 5 años, un poquito más, con Radio La Red. Y pues es muy bueno hacerlo. Si tiene problemas, llámenos. Alguien puede ayudarle. ¿Okay? O alguien que usted conoce también que ya ha bajado la aplicación puede ayudarle. En radiolared.net, además de poder ahí o desde allí bajar la aplicación, va a encontrar otros recursos. Y de tanto en tanto, cada tanto, me gusta comentarle acerca de eso. El primer recurso muy importante son los podcasts. Ahí en la parte superior izquierda, abajo del logo, yo estoy mirándolo en este momento, va a encontrar los podcasts. Entonces, cuando usted abre, eso cambia diariamente. ¿Ok? Entonces, va a estar la fecha, el programa. Entonces, ahí tiene el nombre del programa, quiénes o son los, él o los anfitriones, la fecha, cuáles son los temas que se van a hablar. Luego tiene a la derecha algo que dice filters, significa filtros. Y entonces ahí usted puede ir directamente. Por ejemplo, dice Las Damas de la Red, o Leamos la Biblia, o este programa Viva Mejor, o el programa Nuestra Comunidad, o el programa Los Varones de la Red, o el programa Historias de Vida, o el otro que se llama El Mensaje de la Red. Y así puede bajar donde dice Show More. Y ahí hay otros programas. Ahora usted va a encontrar algunos que ya no están en el aire. Como por ejemplo, veo aquí que dice Los Adolescentes de la Red o Juntos a la Hora de Comer. Son programas que ya no están en el aire, pero están ahí en los archivos, en la librería, digamos. Y hay una serie grande de programas que, aunque ya no están en el aire actualmente, Los Matrimonios de la Red, Escuela de Vida, usted puede escuchar los programas esos viejos por los temas que tienen. Eso es interesantísimo. Ahora, si vamos, por ejemplo, aquí a Viva Mejor, usted le da clic ahí y cuando su computadora o celular le muestra, aparece la ventana, aquí dice Viva Mejor, lunes a viernes a las 7 a.m. de la mañana, 5 p.m. de la tarde y 12 de la madrugada. Programas producidos por Radio La Red y Viva Mejor. Entonces yo abro y ahí enseguida viene cuál fue la última edición del día. Porque usted sabe que cada día tenemos una edición diferente. El Mensaje de la Red, la conversación del mensaje, temas de actualidad, el estudio bíblico de los jueves y como este viernes de variedades. Entonces ahí le dice qué fue lo último que se puso al aire en el día que usted abrió allí. Entonces usted hace clic allí y le lleva inmediatamente al podcast, a la grabación. Entonces lo mira abajo y tiene la opción de hacer un download, es decir, lo puede bajar a su computadora o teléfono y ya lo tiene usted ahí gratuitamente, o simplemente aprieta, le hace clic y usted va a escuchar el programa, lo puede escuchar tantas veces quiera. Si usted vuelve al portal, a la página principal, cuando entra radiolared.net, después de los podcasts está la programación. Cuando usted le da clic allí a programación, le aparece horarios de programas, puede bajar los horarios de programas, puede ver a los hosts o pues a los anfitriones, todos los que estamos ahí, de Radio La Red. Hay otros que tienen que ver con otros ministerios, ahí tiene que ir a los sitios web de ellos. Luego está artículos. En artículos Usted tiene aquí, estoy viendo que el último que se puso hasta este momento fue uno que se llama Consecuencias. Y abajo hay otro artículo que se titula ¿Quiere ir al cielo? Debajo hay otro que se llama Los dos constructores, hay otro que se llama Totalmente satisfechos, hay otro artículo que se llama Ser un discípulo, otro que se llama Dos tipos de personas, etcétera, etcétera. Y hay muchos artículos ya allí en nuestra librería de artículos. ¡Úselos! ¡Úselos! Son breves, relativamente sí son breves. Y luego también tiene la opción de poder comentar, dar un clic, etcétera. Usted puede contactarnos y ahí entonces pues puede hacerlo. En fin, un pequeño tour en radiolared.net para que pueda usted también desde allí, si lo desea, comunicarse con nosotros, enviar preguntas para mí, para un día como el de hoy, viernes, y yo recibo esas preguntas y siempre estoy atento todos los días, pero especialmente los viernes, cuando tengo la oportunidad de contestar, responder sus preguntas. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Usted sabe cómo se formó la Biblia? ¿Usted sabe cómo tenemos esta Biblia hoy día? Bueno, tal vez usted sepa que la Biblia es muy vieja en cuanto al libro, pero un poquito de historia de cómo ocurrió esto que Dios hizo de revelarse a sí mismo, es decir, mostrarse a sí mismo, hablar a la humanidad acerca de quién es Él, de su existencia, de su propósito de crearnos, de crear el universo. Entonces, la Biblia nos cuenta cómo fue eso. Primero tenemos el Antiguo Testamento y luego tenemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos partes escritas en hebreo, la mayoría, que es el idioma de los judíos, y tenemos partes escritas en arameo, que era el idioma que también se hablaba aún en la época de Jesús, junto con el griego, que era el idioma, digámosle así, internacional, como es el inglés, por ejemplo, hoy día, y el hebreo. Entonces teníamos hebreo, arameo, después se tradujo todo al griego, etc. Pero el Nuevo Testamento fue directamente escrito en griego. Ahora, los libros de la Biblia fueron siendo coleccionados a través del tiempo, se reconocieron como inspirados, como sagrados, y eso lo hizo una serie, un grupo de rabinos judíos, concilios de la iglesia al comienzo de la iglesia, cuando tuvieron que ver especialmente los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento ya habían pasado ese escrutinio y ya era la Biblia que usaba el Señor Jesús, los apóstoles y la gente en la era cristiana, pero se fueron agregando los libros del Nuevo Testamento y había lineamientos puestos por Dios para que ellos entendieran cuáles eran los libros dentro de muchos otros libros que se habían escrito, cuáles eran los realmente inspirados por Dios y cuáles eran pseudoepigráficos o no canonizados, no canónicos, ¿ok? También. Entonces esos estuvieron por un tiempo, luego fueron quitados porque no eran libros inspirados por Dios. Todavía aparecen en algunas versiones de algunas Biblias, nosotros como cristianos no los tenemos. Ahora, antes de que la Biblia fuera impresa, o más bien antes de que Gutenberg creara la imprenta, la Biblia fue copiada a mano. Era un trabajo muy costoso, muy tedioso, se hacía en papiros y se hacían pergaminos y la Biblia habla de eso, tráeme este rollo, tráeme este pergamino, decía Pablo. Pero eso fue, claro, muchos años antes de la imprenta, como el papel y tinta, y así hecho con máquinas. Había que hacerlo a mano. Hacer un libro era un trabajo súper largo, tedioso, y no lo tenía la gente en su casa como lo tenemos hoy. Era algo que estaba, por ejemplo, en la sinagoga judía, y la gente tenía que acudir ahí para escuchar la Biblia siendo leída y explicada. Y lo que ellos hacían era memorizar grandes porciones de la Biblia por repetición y teniendo copias más tarde de esos originales. Y los rabinos eran muy, pero y los escribas eran muy, muy, muy exigentes al comienzo, observando. Por ejemplo, se dice que la historia nos cuenta que cuando un escriba copiaba un libro de la Biblia para que pues haya copias, claro, había dos o tres, a veces más, escribas detrás de él y al lado de él observando lo que estaba escribiendo para estar seguros de que no cometía un error de ortografía, para que no agregase una palabra o quitase una palabra por simple distracción también, ¿no? Entonces había, pues no había computadoras como las que hay hoy para que detectaran. Usted ve que hoy en día en los mismos teléfonos uno está escribiendo y hay un detector que dice, ¡op!, hay un error de ortografía y lo pone en rojo, lo corrige automáticamente. En esa época, pues no había nada de eso. No había nada de eso inclusive hasta hace pocos años atrás. Entonces, imagínense miles de años atrás. Entonces, pues los escribas escribían y otros estaban alrededor observando cada cosa. Qué agotador, ¿verdad? Pero bueno, era un trabajo con mucha responsabilidad porque estaban copiando los textos originales de la palabra de Dios. Luego vino la imprenta. La Biblia fue el primer libro en la humanidad que se imprimió. ¿Sabía usted eso? Bueno, ahora si no lo sabía, ya lo sabe o lo recuerda. La imprenta fue, el aparato llamado imprenta, fue inventado por Gutenberg. En el año 1455 aparece la primera Biblia en idioma latín impresa por Gutenberg. Y fue el primer libro que se imprimió en la humanidad. Nunca se había impreso un libro antes a través de la imprenta. No se confunda, había copias de libros, pero fueron libros escritos a mano, copiados a mano, lo cual producía posibles errores y por eso cuando se trataba de la palabra de Dios había tantos escribas observando que no se cometiesen errores. Cuando se hace la imprenta, corría el riesgo también de que a veces la imprenta misma tuviese errores porque había que poner muchas. Yo no sé si alguna vez usted tuvo la oportunidad de ver cómo fue la imprenta de Gutenberg, hay dibujos, cosas que muestran cómo fue. Yo tuve una vez, cuando era misionero en otro país, todavía muy joven yo, tuve la oportunidad de ir a un periódico, un diario donde se publicaban mis artículos también, y me mostraron la imprenta que usaban y eran todos caracteres de plomo, las letras, las palabras eran de plomo. Entonces la persona que hacía eso al recibir los artículos escritos tenía que, o las noticias del día, tenía que pues con mucho cuidado poner todas esas letras de plomo ahí y una vez que estaban revisadas luego se le ponía la tinta y se bajaba y sobre el papel, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía tenían algunas de esas cosas viejas y bueno, son reliquias, pero es muy importante, es muy lindo ver eso. Entonces, pero bueno, avanzó la copia de las copias de la Biblia muchísimo y también pues fueron creados otros libros más tarde, como hasta la fecha. Hoy en día todo es electrónico, pero hay todavía en algún que otro lugar imprentas antiguas. Ahora, la Biblia que tenemos hoy fue de una manera muy, muy especial bien, bien copiada de los originales. Algo que no ocurrió con libros de filosofía, por ejemplo. Documentos acerca de Sócrates, Aristóteles, Platón y mucha gente así que hoy tenemos y estudiamos en las universidades. Los documentos fueron bastante violados a través del tiempo. No hay tantos originales, copias originales. Pero de las miles de copias que se hicieron a mano antes del año 1500 antes de Cristo, más de 5300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento aún existen hoy, cosa que no existen en cuanto a los filósofos que yo le he mencionado recién. Así que el texto de la Biblia es el más preservado de la antigüedad. más que los escritos de César, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón y de otros, de los cuales hay algunos originales o copias de los originales, pero muy pocos. En cambio, de la Biblia hay 5.300 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, bien preservados, por supuesto ni se los puede tocar, están preservados bajo cristales y vidrios. Yo tuve la oportunidad de ver eso en Israel, en algunos casos, en otros lugares, en otros en museos. No se pueden ni tocar y tienen que estar bajo temperaturas muy especiales. Mientras que de otros que he mencionado y libros históricos hay casi nada, muy poco. Cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, confirmaron de verdad que todo lo que está en el Nuevo Testamento es cierto. Algunas variaciones aquí y allá de algunas cosas que especialmente tienen que ver con el deletreo de algunas palabras, porque con los años también hay cambios en el idioma, pero no nada que afectara realmente la doctrina de la Biblia. Eso está intacto. Después, la Biblia es el libro más traducido del mundo. ¿Sabía usted eso? Hoy hay más de 2.000 grupos de idiomas que todavía no tienen la Biblia en su propio idioma, y sin embargo la Biblia es el libro más traducido de toda la tierra, e inclusive misioneros han creado idiomas, alfabetos en algunas tribus y lugares que no tienen idioma escrito, aunque sí hablado, y estos misioneros lo han hecho así, han creado un idioma escrito con el propósito de poder pues imprimir Biblias luego, y lo han hecho y lo están logrando, y hoy con la tecnología Dios está permitiendo que la tecnología existe también para esto, y entonces está avanzando a una velocidad maravillosa, lo cual nos acerca cada vez más a la venida de Cristo, a la segunda venida. Para el año 200 después de Cristo, la Biblia ya había sido traducida en 7 idiomas. Para el año 500, en 13 idiomas. Para el año 900 después de Cristo, ya en 17 idiomas de la tierra. Para el año 1980 ya había sido la Biblia traducida en 1.100 lenguajes del mundo. Y no tengo la última estadística, pero sé que ya ha incluido muchos idiomas o lenguajes más. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, podemos creer en la Biblia como la palabra de Dios indudablemente. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, ha pasado el análisis, el escrutinio, como quien dice, ha pasado también a la persecución, la destrucción de millones de Biblias, y sin embargo no han logrado que desaparezca, al contrario, vuelven a imprimirse aún en esos lugares donde se la quiso eliminar. ¿Y por qué se la quiso eliminar? No porque la creían simplemente una fábula, sino porque le tienen miedo. Hoy en día ocurre lo mismo. ¿Por qué se quiere eliminar la Biblia diciendo que es una fábula, que fue escrita nada más por personas y no hay que hacerle caso? Por eso es miedo. Es miedo. Sí, ¿cómo miedo? Claro, porque cuando uno tiene miedo de algo o de alguien, escapa o hace algo para no estar en contacto con eso o con esa persona. No se quiere exponer a ver lo que la Biblia dice por miedo a que se convierta a Cristo. Realmente, hemos tenido gente que nos ha dicho directamente eso anteriormente. No, porque si yo la llego a leer, yo sé lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Que a lo mejor me convierto y quiero seguir viviendo mi vida. Ah, ok. Bueno, anímese, léala, porque sí va a cambiar su vida, pero para bien. Cuando regresemos, vamos a otro tema. Aquí en Viernes de Variedades, en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Así que quédese con nosotros, ya regresamos aquí, estamos en 1650 AM, 720-305-7282, y si usted tiene preguntas, háganosla, y el próximo viernes, si Dios quiere, también vamos a responderlas. Pero espérenos un par de minutos después de estos comerciales y ya volvemos.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Edgewater, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red. Disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Y aquí estamos en viernes de preguntas y respuestas, variedades, recomendaciones, y el teléfono es 720-325-7282, y usted debería llamarnos, dejar un mensaje, yo no puedo atenderle directamente ahora porque no estamos en vivo, pero estamos. Entonces usted puede enviarnos una pregunta y entonces va a ser respondida. Yo junto preguntas para los días viernes. Ya le he dado toda la información en la entrada del primer segmento, así que vamos a ir a otro tema en este momento. Uno de los temas es ¿quién tiene autoridad suprema? Esta es una pregunta. ¿Quién tiene la autoridad? ¿Una institución? ¿La Biblia? ¿A quién obedecemos? Es la pregunta. Pero antes de ir a eso, y la pregunta tiene mucho sentido porque tiene que ver con religiones, sectas, etc. Pero antes de ir a eso, que es de capital importancia para usted, también está la inquietud acerca de una nueva congregación en Iglesia La Red. Porque hasta ahora tenemos Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, y yo constantemente digo, viene otra, viene otra, viene una sexta, una séptima, cuando Dios quiera. Bueno, ¿qué estamos haciendo hasta el momento? Trabajando, orando especialmente, y esperando en el Señor. Y, por supuesto, ya habíamos preparado antes líderes, vamos a continuar preparando líderes, servidores, servidoras, para que cuando esa nueva congregación sea realidad, y tal vez otra y otra, entonces pues ya tengamos el equipo completo para poder ir a esa ciudad y comenzar una nueva congregación de Red Evangélica de Denver. Recuerde, no debe sorprenderle, somos una red, es un network. Ya hace casi en abril van a ser 11 años, si Dios permite, si el Señor no viene antes, a 11 años, entonces pues seguimos adelante. No nos desesperamos en el sentido de tenemos que tener tantas para tantos años, como haría una empresa. Una empresa, una compañía haría eso. Si usted tuviese una empresa, si yo tuviese una empresa o compañía, diría algo así, ¿verdad? A las compañías le llaman como a sucursales o agencias. Entonces dicen, bueno, nos proponemos, supongamos que usted diga un restaurante. Y usted dice, ya tengo 5, 6 o 7, pero quiero tener para fin del año 2026 2 restaurantes más en tales ciudades. Ahora, una iglesia no puede operar de esa manera. Uno puede pensar que eso podría ser una posibilidad, pero nosotros hemos escogido no pensarlo así. Más bien, bueno, Señor, nosotros estamos cumpliendo con una misión, entendemos que es un llamado, es una forma de hacerlo. Ya nos has dado 5 y la última ya tiene más de un año. Bueno, ¿cuándo ocurrirá la sexta o la séptima o la octava o la décima o cuantas Dios quiera? ¿O cuándo ocurrirá esto fuera de Colorado y a lo mejor en otros estados o otro país? No sabemos. Tenemos que ir paso a paso. ¿Cuándo Dios lo hace? Y se dice, ¿cómo sabe Pastor Daniel? ¿Cómo sabe usted, los líderes de la Iglesia de la Red, cuando Dios dice ahora en tal lugar? Es diferente en cada caso, fue diferente en cada caso. Y voy a ser breve con esto, pero lo que puedo decirle es, nosotros no tenemos un patrón, un modelo de exactamente hay que hacerlo así en cada lugar en cuanto a cómo se abre y qué días de servicios o etcétera. Solamente tenemos, ok, ¿qué líderes vamos a enviar? ¿Cómo los voy a entrenar? Eso sí, ¿cuándo es el momento de comenzar a tener servicios públicos y anunciarlo aquí en mi programa Vivo Mejor y luego ponerlo como comerciales o promociones en la radio aquí en la red? Eso sí tiene una manera de hacerse más o menos fija, predeterminada. Pero ¿dónde es el lugar o los lugares y cuándo lo vamos a hacer? Siempre ha sido un poco diferente. ¿Ok? Ahora, esto es lo que va para usted para finalizar con esa inquietud de cómo lo hacemos. Nosotros, yo particularmente voy a diferentes ciudades, me encuentro con una o más personas, comenzamos a pues orar, analizar la situación, a conocer a algunas personas y nos encontramos con personas como quizá usted que ha dejado de ir a una iglesia cristiana porque no le enseñaban la Biblia o no le enseñaban la sana doctrina de la palabra de Dios o porque quizá sufrió problemas que no debió haber sufrido pero lamentablemente ocurrieron. Y usted dijo, no voy más, pero es un cristiano, es una persona que ha recibido a Cristo de verdad, como el Dios, como el Señor de su vida, su Salvador. Y cuando hago ese énfasis con mi voz de verdad, es porque, ¿cómo se sabe que es de verdad? Cuando es de verdad, aunque le hayan hecho algo que fue un daño, o aunque haya ido a parar o haya descubierto que no era realmente una iglesia que enseñaba la verdad de la palabra de Dios, y usted dejó y se enfrió y ya no va más hace bastante tiempo, o cierto tiempo, o quizá mucho tiempo. Pero si usted es del Señor, Dios, el Espíritu Santo, vive en usted, aunque usted haya contristado al Espíritu Santo o otros hayan producido cosas que finalmente le hayan decepcionado, pero luego usted ha contristado al Espíritu Santo no buscando una iglesia donde congregarse por su frustración, y no lo culpo, pero su frustración no puede quedar ahí. Si usted de verdad es un creyente en Cristo Jesús, va a buscar otra iglesia. Así como hay iglesias que ni deberían llamarse iglesias. Y lo digo con dolor, no crea que estoy burlándome. Y así como también hay iglesias que pues también dejan mucho que desear, lamentablemente. Y yo oro que el Señor pues trabaje obviamente con ellos y cambie eso. También hay muchas iglesias buenas, iglesias sanas. Nosotros queremos ser, como Red Evangélica de Denver, una iglesia sana, como Iglesia La Red. Entonces, cuando hay personas que dejaron de ir a una iglesia y no encuentran una iglesia, cuando digo no encuentran es porque están buscando, han buscado, o no saben cómo buscar, o siguen buscando y no hay caso. Bueno, Dios nos ha dado la bendición, humildemente, de poder ayudar a personas como usted, si ese es su caso. Ayudarles, a consolarles, a escucharles, a orar juntos y abrir la Biblia y estudiarla. Y tal vez nosotros, yo oro que sea cierto lo que voy a decir, que ocurra lo que voy a decir, poder ser nosotros esa iglesia local para usted, donde podamos ayudarle, donde usted pueda crecer y donde también usted pueda ser un discipulador en el futuro, alguien que también pueda ayudar. Muchas de las personas que ya vienen por años son parte de Iglesia de la Red, ya son también servidores que están ayudando aún en las nuevas congregaciones o en algunas que ya no son nuevas. Pero todo tiene un comienzo, ¿verdad? Entonces yo le animo a usted, amigo mío oyente, que con tanto cariño nos escucha y nos sigue tal vez por mucho tiempo, si usted, y a veces por año, si usted está buscando una iglesia de sana doctrina. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho, pastor, cómo anhelamos tener Iglesia La Red en nuestra ciudad? Algunos están fuera de esta ciudad, pero otros están, fuera de este estado de Colorado, pero otros están dentro del estado de Colorado. Y mi respuesta siempre es la misma. Bueno, si nosotros no estamos, como usted dice, ni siquiera cerca de su ciudad como para que usted pueda venir regularmente, es decir, siempre, a Iglesia La Red y sea parte de nuestra iglesia y crezca y florezca aquí, si eso no es posible, ¿por qué no ora a Dios? Ora al Señor. Señor, si es tu voluntad, permite que se abra una congregación de Iglesia La Red en mi ciudad. Luego comunique eso a nosotros. ¿Y qué va a pasar? Bueno, no hay un compromiso, simplemente comuníquenos esto. Estoy orando para que ustedes puedan abrir, Iglesia La Red pueda abrir una congregación en mi ciudad. Estamos en tal lugar. Nosotros vamos a orar, y ya seguramente estamos orando por su ciudad sin conocerlo, sin conocer su petición, porque tenemos un mapa y siempre estamos orando por la ciudad de Colorado. Entonces vamos a orar, vamos posiblemente a visitar el lugar. Si está usted de acuerdo, quizá le visitemos a usted o nos encontremos en algún lugar y hablemos y oremos. Quizá usted conozca a otras personas que también están con esa misma necesidad. Ve, muy transparentemente estoy diciendo, no hay una estrategia hecha por algún profesional ahí afuera. Esto es lo que siempre hemos hecho y lo que yo siempre hago. Entonces ahí así han comenzado casi todas las congregaciones. Aurora no. Aurora comenzó de otra manera y muchos de ustedes saben. Pero en realidad casi otras, pues así. Así es, así comenzó en la Biblia. al apóstol Pablo, y yo no soy apóstol, pero el apóstol Pablo fue y lo comenzó a predicar, comenzó a conocer gente, a veces fue y había creyentes en otras iglesias, pero estamos bajo falsos maestros, falsas iglesias. Entonces eso no es, lo que estamos haciendo no es un invento mío, esto es una cosa que muchas iglesias alrededor del mundo hacen. Muy bien, vamos a dejarlo ahí, solamente quiero reforzar esa inquietud, porque necesitamos ser un poquito más activos, más proactivos, cuando tenemos esta inquietud, esta necesidad, no dejarla solamente en la oración. Yo creo que Dios está respondiendo en parte a su oración a través de mis palabras. Así que, como otros nos han contactado, usted contáctenos y vamos a ver cómo lo hace Dios. Eso es lo mejor que tiene que ocurrir. Pero antes, yo le había dicho también que está la pregunta de quién tiene esa autoridad suprema para decirnos qué hacer, qué no hacer, en cuanto a religión se trata. ¿Es la Biblia o es una organización, una religión? Vamos a responder esta pregunta tan importante, porque puede cambiar nuestras vidas. Vamos a responder esta pregunta tan importante con la primera cosa. Vamos a partir desde la Biblia para hacer la respuesta, para dar la respuesta, porque esto es lo que más importa. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos muestra que la verdad no está en una organización, una denominación en el cristianismo o una religión o una secta con un nombre X. Hay muchas. La verdad está en una persona. La Biblia dice que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Usted puede ver esto en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Es la Biblia. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que se dio a sí mismo en la cruz, ¿verdad? Por nosotros y resucitó al tercer día. Ahora, usted puede preguntarse qué ocurría antes de que Jesucristo viniese de los cielos al mundo para salvar al mundo, salvar a los pecadores. ¿Qué pasaba en la época, en los tiempos, como se dice, del Antiguo Testamento? Bueno, Dios mismo dice la respuesta. Él explica que en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios dice que la gente debía ofrecer sacrificios y mediante sacrificios a través de los sacerdotes judíos, la gente llegaba a Jesús, llegaba a Dios realmente, ¿ok? Jesús preencarnado, Señor también. ¿Y qué hacían? Bueno, Jehová de los ejércitos, como es presentado en la Biblia, como él mismo se presenta, eso es uno de los nombres, no es el único, dijo que su pueblo, los judíos, tenían que, Israel tenía que presentar sacrificios de animales y ofrendas, también había de hierbas y otras cosas, diferentes tipos de ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, pero especialmente sacrificaban un cordero que no tenía que tener ningún tipo de defecto físico, ni enfermedad, ni cosas así, manchas, porque representaría hacia el futuro proféticamente al Señor Jesucristo, Dios encarnado, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, como dice la Biblia en Isaías. Entonces, lo tenían que hacer frente a sacerdotes que estaban elegidos, escogidos por Dios con características y condiciones que Él impuso, y usted la puede ver en el Antiguo Testamento. Pero cuando llegó el Señor Jesucristo, Él se entregó a sí mismo como el sacrificio, y ahí cumplió todo lo que aquellos animales en el pasado, siendo sacrificados, proyectaban. Y ahora, estando el sacrificio final, que es el Señor Jesucristo mismo, eso entonces puso final a la separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Entonces ya no era necesario otros sacrificios para pedir perdón al Señor por los pecados y la intervención de un sacerdote que de parte de Dios hablase y dijese, ok, están perdonados sus pecados. Jesucristo es el sumo sacerdote que se dio a sí mismo, no puso un animal, Él se dio a sí mismo y entonces la pared de separación que estaba ejemplificada, ilustrada en aquel tremendo telón que separaba el lugar santo del lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como después en el templo judío, pues eso era lo que representaba que nadie podía hablar con Dios, estar frente a Dios. Pero cuando vino Jesucristo, eso se rompió de arriba abajo, en el momento en que Jesucristo expiró o murió. Y la Biblia nos dice que a partir de ahí no se necesitó más un sacerdote humano, porque en Hebreos capítulo 6, versículo 20, la Biblia dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote para siempre. Ya no necesitamos una organización o una estructura terrenal como el sacerdocio terrenal u otra organización de otro tipo religiosa para llegar a Dios. Jesucristo nos dice en capítulo 14, versículo 6 del libro de San Juan, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, mis queridos amigos oyentes, solo hay un camino. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Recuerde que Jesús le dijo esto primeramente a los judíos y luego a los gentiles también. Yo soy el camino. No es la sinagoga, no es los sacrificios de los animales, no es el sacerdocio de los sacerdotes o los levitas o los escribas o los fariseos o los saduceos o la religión judía como religión en sí, institucionalizada humanamente como religión. Yo soy el camino, dijo Jesucristo a Dios, ¿verdad? Yo soy la verdad, no hay otras verdades paralelas, alternativas, simultáneas, yo soy la verdad, y luego dice, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice, nadie llega o viene al Padre, a Dios, sino por mí. Entonces, no hay un mediador llamado organización humana que pueda salvarnos, que pueda llevarnos a Dios. Las organizaciones pueden hablarnos de Dios, si son bíblicas nos van a llevar a Dios, como el Evangelio. La iglesia cristiana verdadera, bíblica, siempre le va a... Usted sabe que es bíblica porque siempre le va a decir, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. No va a decir es por Jesús y por la iglesia. No va a decir es por Jesús y por los santos, que eran hombres y mujeres como usted y yo, separados por Dios para Dios. No va a ser tampoco por los mártires que dieron su vida por Cristo. Esos mártires no jamás se hubiesen adjudicado esa autoridad. Ellos siempre apuntaron al camino que es el Señor Jesucristo, la verdad y la vida. No es Jesucristo y la Virgen María como comediadora. Eso es lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana enseña, pero la Biblia no dice eso. Ni tampoco es por los apóstoles, ni tampoco es por la Iglesia como institución. Luego tenemos a los testigos de Jehová. Ellos enseñan que la sociedad llamada Watchtower o la Torre, ¿verdad? La sociedad no es... en realidad, mediadora, pero ellos enseñan que es la mediadora. A lo largo de la historia, comenzando desde atrás y atrás y atrás, entendimos lo que acabo de explicar sobre Israel, etc. Pero cuando vino el Señor Jesucristo, pararon los sacrificios. Nunca se preguntó eso, porque todavía aún en Israel no hay templo, no hay sacrificios en 2000 años, aun cuando volvieron a ser nación, no hay, no lo hacen. Y eso no es porque aceptaron a Jesucristo como el Mesías, simplemente es que no lo pueden hacer, lo tienen que hacer en el templo y el templo no se volvió a construir. Entonces, tampoco lo hacen en privado, en las sinagogas, etc. Entonces, cuando vino Jesucristo, eso paró porque ya no hay ese sistema. Dios dijo, eso era para proyectar hasta que el Señor Jesús viniese. Ahora, en el caso de la sociedad Watchtower, conocida como los Testigos de Jehová, ellos cumplen con una idea que es un poco similar a la Iglesia Católica con el Vaticano o con la autoridad que le dan a la Iglesia como institución. Piensan que es el canal para llegar a Dios, no solamente para presentar a Cristo como el Salvador. Yo sé que hay variantes de lo que estoy diciendo, porque en la Iglesia Católica también hay denominaciones, pero el núcleo del asunto finalmente está allí. En la Organización de los Testigos de Jehová, ellos creen en sus libros mismos, y yo tengo un documento aquí frente a mis ojos, que el cristianismo cayó en lo que ellos piensan que es la apostasía y que cumplió la profecía de Jesús en Mateo 24, y que anunciaba que un esclavo fiel y discreto daría alimento espiritual al pueblo de Jehová en los últimos días, y ellos dijeron: nosotros somos ese esclavo, y entonces se organizaron como la Sociedad de los Testigos de Jehová o Watchtower, como se dice en inglés. Entonces, el problema es que ellos dicen que la única Biblia que tiene la interpretación correcta es la que ellos hicieron. El problema es que la misma historia, y eso es indiscutible, muestra que ellos tuvieron que hacer varias veces la versión de la Biblia, la traducción, porque hubo que corregirla muchas veces. Comparada con los originales de la Biblia, siempre hay problemas con eso. Y es importante saber que cuando Jesús habla en Mateo 24:45 y usa el ejemplo de un esclavo fiel cuyo amo regresa inesperadamente para advertir a los discípulos que estén atentos a su segunda venida, observe que en la Biblia en ningún momento Jesús indica que esa parábola se refiere exclusivamente a una organización. Más bien está dirigida a los cristianos en forma personal. Cuando el Señor Jesucristo regrese, todos los que nos mantuvimos fieles a Él, reinaremos con Él. Es lo que la Biblia dice. Pero los que no cumplieron con su deber serán castigados, como lo fue el siervo infiel del relato. Jesús no dijo: esto lo hará una organización eclesiástica. Esto es para todos los creyentes en Cristo Jesús. Luego, también Jesús en la Biblia advierte acerca de las profecías falsas y eso lo advierte a nosotros como sus seguidores. Iban a venir falsos profetas que harían falsos anuncios sobre su segunda venida. Y bueno, todas estas sectas o religiones tienen un récord largo de falsas profecías que no se han cumplido. En el año 1874, Jesucristo no vino a la tierra, como un falso profeta dijo. Y otros en 1914, en 1915, en 1918, la última en 1975, no ocurrió. Entonces eso a usted les tendría que llamar muy poderosamente la atención, porque es justamente lo que Jesús anunció que iba a ocurrir. Entonces, que el Señor le bendiga, que Dios le bendiga y le dé entendimiento y sabiduría, y usted conozca la verdad, porque la verdad le hará libre. Le amamos mucho. Hasta lunes.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.